prostitutas en la India antigua. Atención, nos llaman de muchos lugares pidiéndonos que hablemos de prostitutas y especialmente las de la India antigua.
Ajá.
Entonces vamos rápidamente al siglo VII en la India. Era la prostitución una actividad importantísima en aquella región. Las cortesanas, llamadas vesias o ganicas, le digo para aquellos que viajen a la India y no sepan cómo dar con una prostituta, habrá que preguntarle al del hotel o al del taxi por una vesia o una ganica, a lo cual el conductor del taxi adoptará un aire cómplice y socarrón y le presentará a una dama. Pues las vesias o ganicas formaban en cada casa una especie de corporación a cuyo frente se designaba a la más eminente de ellas, que solo se reemplazaba en caso de enfermedad grave o muerte. Así que fíjese. Las había de toda condición. Estaban las que vendían sus encantos a precios viles, hasta las más refinadas. Muchas tenían educación esmerada y hasta sabia, y agregaban al completo conocimiento de su profesión los talentos de un artista y de una intelectual. Ricas o no, estaban sometidas al control de un superintendente real, especialmente afectado a su protección. Eran vigilantes destinados con exclusividad a estos asuntos de la prostitución. Y como tales, se encargaban de la compostura de las casas de tolerancia, porque usted no me va a negar que una casa de tolerancia debe ser antes que nada seria. También recolectaban los impuestos a los que las muchachas estaban obligadas, deber entregar al superintendente 2 días de ganancias por cada mes. Como remuneración de un fisioca es más bien escasa.
Sí, sí.
Para Cafillo está pidiendo poco el superintendente. Detalle curioso, las prostitutas más encumbradas, que eran también las más bellas, realmente, bueno sería, debían pagar a profesores y entrenadores encargados de perfeccionar su educación intelectual y amorosa. Y eso está fenómeno, ¿no? Estos entrenadores eran alentados por el Estado. Por aquellos tiempos se consideraba a la prostitución como uno de los engranajes indispensables de la sociedad. Fuera de las casas, las prostitutas tomaban parte en excursiones, arrastraban a los jóvenes de buena familia a jardines y grutas, se alquilaban como bailarinas o como músicas en las reuniones privadas, buenas noches, eso ha llegado gente, y hasta en las recepciones que se daban con motivo del nacimiento de un hijo. Otras incluso estaban afectadas al templo, quiere decir que había una gran amplitud, una gran salida laboral, por no decir otra cosa. No como ahora, que una tiene que dedicarse a cualquier otra cosa, incluso a la costura, si a mano viene. Entre las cortesanas sagradas, podemos citar a las que vivían en la ciudad de Vesali, en el templo de Vesali, ¿no? Solo podían acercarse a los hombres a través de sus cantos, de sus canciones, que sería mejor decir. En ninguna conversación podían olvidar sus melodías y una sola palabra sin música podía llevarlas al mayor de los descréditos. Fíjese, hablaban siempre cantadito, cantando.
Incluso el precio, todo lo tenía que...
Todo. Soy una loca de Almagro. Y cobro 6,50 antes de que te des cuenta. Bueno, listo. Bueno. ¿Cuál Cuando morían estas chicas que cantaban, sus cuerpos eran quemados y sus cenizas lanzadas al viento, como si esto fuera importante. Sus hijos, si es que los tenían pobres, no podían acceder a ninguna de las castas, ya que no tenían derecho a reclamar un padre. Bueno, era una cosa espantosa. En las casas de Mansevilla, el precio se fijaba por anticipado, naturalmente, a la entrada. Señor,
sí, está bien.
Son 6,50. Curiosamente, no sabemos por qué este precio variaba según la estación del año. Mirá vos. La mitad de la... No dice, sin embargo, cuál era la más cara.
Ajá.
Será el verano, por la calor. La mitad de la suma pagada se entregaba a la prostituta elegida. La otra mitad se utilizaba para el alquiler de cierta vestimenta indispensable para estar en aquel lugar. O sea, el tipo, el que iba, tenía que vestirse de un modo determinado. Tenía que alquilar una pilcha y después, naturalmente, la tenías que devolver. Ah. Usted preguntará, ¿la lavaban bien, etcétera?
Sí,
etcétera,
claro.
Cuestiones.
¿Cómo voy a poner
porque
esa, Dios?
¿Ustedes no eran los que se iban a sacar una foto conmigo? ¿Sí? ¿Eran o no eran? ¿No? No, porque me parece que quedé mal con unos, che. Porque vinieron los de la revista Noticias, ahí está.
Ahí está.
Ah, después nos vamos a sacar, ¿eh?
Sí, está enojado incluso.
Está enojado, porque ya mirá, ya me está... Me parece que fue el que me mandó el correo ese, todo porque no me saqué la foto. Bueno, después nos sacamos. Entonces el precio se fijaba por anticipado, etcétera. Y la ropa, no sé si la lavaban, no lo sé. Las jóvenes reclutaban, mejor dicho, los jóvenes, los muchachos más encumbrados, no me acuerdo cómo se llamaba aquella casta.
¿Los brahmanes, dijiste?
Bueno, no sé. Entre las cortesanas más cultas, buscaban a las que sobresalían en las 64 artes, que eran todas las mismas. La lista de esas artes, sin embargo, figura en el Kama Sutra. Quiere decir que sí, son todas las mismas. Es algo sorprendente en su diversidad, pero corresponde a todo lo que debía saber una mujer culta. Desde las bellas artes hasta la farmacia, señor. Caballero. La farmacia, digo, la mineralogía, la explotación de minas. Bueno, la explotación de minas... bueno, no importa. Pero también las prácticas mágicas, los hechizos, los disfraces, el ilusionismo, la preparación de golosinas y helados, los perfumes, los cosméticos y la formulación de enigmas. Todo eso, después de todo, forma parte de la misma ciencia que es la seducción, que es la de hacer enamorar uno a los demás. Para enamorar a alguien se usa todo esto y mucho más. No solo una mujer o un hombre, esto sí de modo especial, pero también muchas veces un hombre para enamorar a una mujer utiliza las bellas artes, la mineralogía, las prácticas mágicas, los hechizos, los disfraces, el ilusionismo, la preparación de golosinas de todo orden, la de cosméticos y perfumes y la formulación de enigmas. Yo he utilizado, les juro, Rolón, puntualmente todas estas ciencias y muchas otras que usted no se imagina, las que he tratado de aprender con alguna destreza para enamorar, e igualmente no lo he conseguido. Las cortesanas elegidas por los jóvenes ricos eran separadas del resto de sus compañeras y vivían con mucho lujo, servidas por numerosas criadas, en casas que les regalaban sus amantes, como en el tango. Para no verse incomodadas, debían mostrarse generosas con los brahmanes, con la clase dominante, y hacerles frecuentes donaciones y hasta hacerles construir cuando podían un templo. Los brahmanes, digo, en el sentido de los sacerdotes, ¿verdad?
Uh-huh.
Cuenta el cronista que en muchos casos el trato con aquellas cortesanas era peligroso. Eran, a pesar de tener buenas relaciones con los poderosos, también amigas de ladrones, de atorrantes, sinvergüenzas, jugadores, etcétera. Muchas veces aquellas muchachas ayudaban a sus amigos inescrupulosos y les facilitaban procedimientos para robar a los amantes poderosos que tenía, ¿me entiendes?
Ah, claro.
Por un lado tenía un amante poderoso que era el otario, como vulgarmente se dice, y por el otro lado un amante inescrupuloso que era el chorro, era el fiólogo. Uh-huh. Entonces, ¿vos qué eras?
Yo prefiero ser el fiólogo.
Bueno,
me ganaste.
Yo era el amante.
Ahí está.
Como siempre que de eso estoy fenómeno. Entonces la tipa me decía, ¿por qué no me esperas en tal esquina? Una esquina oscura. Entonces venía usted y me asaltaba.
Ajá.
Y así. Bueno, y tenemos como cierre de este informe la historia de una cortesana llamada Sasvati, que hizo lo siguiente. Tenía un amante rico, que era miembro del séquito del rey Harsha, como algunos dicen,
sí,
que se llamaba Parjaj. Era un lindo nombre.
Sí, se la está buscando.
Sí, sí, ya sé. Pero ella no lo amaba.
No.
En realidad los amantes ricos eran para no amarlos. Un día Sasvati vio que la guardia tomaba preso a un ladrón que había sido justamente un antiguo amante de ella, pero un amante, un atorrante, un amante de los que ella quería, verdaderamente. Uh-huh. Quiso entonces evitar que se lo castigara a ese antiguo amante, porque en la India el suplicio para los ladrones era el empalamiento, con perdón, de la mesa puesta. Sasvati mandó a una de sus sirvientas a casa del jefe de la guardia, de la policía, con intención de corromperlo. Buenas tardes, dice, lo vengo a corromper. Dice el cronista que hubo un regateo, pero al final la cantidad de dinero ofertada no pudo imponerse a la dignidad del funcionario. Poco más tarde, el jefe mismo de la guardia le sugirió a Sasvati que para liberar a su antiguo amante, además del pago de un dinero, necesitaba él también a un condenado. Lo importante no era la persona del ejecutado, sino que la ejecución capital se cumpliese.
Uh-huh.
No importaba quién. Entonces, como eso era lo que esperaba la gente, el cumplimiento de la ejecución, le dijo a Sasvati que se presentara a alguien con el dinero para liberar al ladrón, y que estuviera también en condiciones de reemplazarlo en la pena. Y si usted tiene a alguien que ponga la guita, y tiene también a alguien que ponga el cuero, fenómeno. Y si ese alguien es el mismo, mejor. Y si así andamos, evitamos lío, dijo el funcionario. Sasvati pensó entonces en utilizar al amante rico, a Parjaj, en una siniestra sustitución. Y basó su estratagema en la omisión que hizo de algunos detalles, como veremos. Cuando Parjaj fue a visitarla, la encontró llorando y poco dispuesta a uniones carnales. Entonces le preguntó naturalmente qué cosa la entristecía, y Sasvati respondió que la guardia había atrapado a su hermano y que iba a ser empalado. Parjaj, que ignoraba la existencia de un hermano, y lo bien que hacían hacerlo, y que quería seguir disfrutando de su querida, escuchó lo que ella le pidió. Le pidió que él llevara en persona al funcionario del que hablamos una parte de sus riquezas para conseguir la libertad del preso. Y Parjaj aceptó hacerlo sin mayores problemas. Pero Parjaj no sabía que su presencia allí era parte de un contrato espantoso. Cuando entregó el dinero y el ladrón fue liberado, él quedó preso. Y lo llevaron inmediatamente al lugar del suplicio y se cumplió con la ejecución. Nadie oyó las protestas del pobre Parjaj y los gritos que pegaba el hombre, ¿no? El cronista cuenta que la cortesana Sasvati cayó víctima del bandido al que había salvado. Aquel hombre a quien ella salvó de la muerte la abandonó y la dejó sin una moneda. Dicen que ella pasó el resto de su vida buscando sin éxito al ladrón que amaba. Pero este último párrafo me parece que lo agregó el cronista para quedar bien con el comisario. Lo más probable es que sí, contrariamente a lo que nuestro deseo espera, nuestra moral espera, lo más probable es que efectivamente se haya vivido feliz con este hombre y que no haya sufrido ningún castigo por su traición. Porque así son las cosas muchas veces. A veces los traidores son castigados y otras veces no lo son. Y listo. Así que me gusta más cómo termina sin este agregado el comisario.
Y pero las historias a veces necesitan... me vino a la mente, Alejandro, aquella historia que usted contó alguna vez de ese hombre que era muy valiente como para ir a la muerte sin quejarse, y le pidieron a, en son de moraleja, que se hiciera el cobarde, el que tenía miedo, porque si no iban a seguir,
sí.
¿Se acuerda?
Sí, sí.
Y hay veces que las historias se arman para dejar una moraleja que no cierra, no termina de cerrar, como en este caso,
no.
Parece demasiado escrita.
No, está bien. Pues supongamos que no hubo ninguna consecuencia edificante. Que la mina se fue con el tipo que salvó y que el otro que puso la guita y que la quería noblemente pagó con la vida su generosidad.
A veces son así.
A veces pasa, que quiere que le haga. Y no saquen de esto la moraleja de que no hay que ayudar a alguien porque después te hacen deudor o cornudo. No. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Al amante noble, ¿eh? A Parjaj.
Uh-huh.
Al amante noble, al que se había aprendido todo el asunto de la farmacia y todo. Bueno. Bueno, ¿a quién más? A los superintendentes de las casas de tolerancia que iban prendidos solamente en las 2/30 partes de lo que ganaban las minas, que es un impuesto menos que razonable.
Sí, sí, bajito.
Es bajito, ¿eh? Uh-huh. Así que, bueno. Y a todos los caficios permisivos, que son caficios pero pocos. No, a los caficios no. Si hay alguien que me cae antipático es un capiólogo.
Sí.
Así que bueno.
Y estaba pensando, Alejandro, en aquellos pueblos, también, como dedicandos, a los que no le da lo mismo la cabeza de cualquiera porque quieren un castigo.
No, claro, claro. Está muy bien eso que usted acaba de decir, ¿no? Está bien, la justicia es eso. La justicia es no el reclamo indiscriminado de culpables, sino el establecimiento de la verdad.
Uh-huh.
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos de la India, no había ni uno. Lo poco que se escucha era música hindú en esta tierra. Mete miedo.
Sí, la discriminan, ¿eh? La discriminan a la música hindú.
Sí, sí. Fui incluso a la embajada de la India.
Ajá.
A preguntar si había música de Calcuta o de Bombay.
Ajá.
O de esas ciudades.
¿Sí?
O de Benares, que es el ombligo del mundo. Y no había nadie en la embajada de India. El que atendía ni siquiera era de la India.
Ajá. Qué sería el hindú ese que se está ocupando de la deuda externa argentina ahora.
Era ese, el del Fondo Monetario Internacional.
Claro, claro. Ahora está al mano de un hindú.
Salió con el turbante.
Sí, no lo puedo atender.
Dice, plata no tenemos, lo primero que dijo. Así que bueno.
Ninguna señorita lo mandó a ver al discotecario, dale plata, esto que te va a dar un disco, nada, ¿no?
No, ninguna.
Ah, bueno,
no,
está bien. Pues hay que cuidarse, ¿vio?
Entonces, pedí discos de prostitutas aquí en la radio, no tenían otra cosa.
¿El tema?
No. Ah.
Sobre
el tema no.
Pero...
sobre el tema. Y nos dieron una zamba que tiene un título ciertamente pecaminoso, disimulado por sus autores, ¿no? Que es La Nochera.
¡Epa!
La Nochera. Así que vamos a escuchar esta bella zamba que nos acompaña desde que éramos niños.
Uh-huh.
¿No? Ya que su nombre puede aludir a una prostituta, dado que se conocen los hábitos nocturnos de estas muchachas. La Nochera va a cantar para todos nosotros justamente don Eduardo Falú. Adelante.